Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Un afectuoso saludo de todos los integrantes de este programa. En primer término, entregaremos las efemérides de la semana que corresponde desde el 19 de julio al 25. Son efemérides en el mundo, según Wikipedia. El 19 de julio del año 1824 fallece Agustín de Iturbide, primer emperador de México. En 1835 nace en San Marcos, Guatemala, Justo Rufino Barrios, abogado y militar, presidente de Guatemala de 1873 a 1885. En 1979, en Nicaragua, los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocan a la dictadura de la familia Somoza. El 20 de julio del año 1304 nace Francesco Petrarca, poeta y humanista italiano. 1810 tiene lugar en Santa Fe el suceso conocido como el Florero de Llorente, que inicia el proceso independentista de la República de Colombia. En 1923 es asesinado en una emboscada el revolucionario mexicano Pancho Villa. Día 21 de julio del año 1454, Enrique IV es proclamado rey de Castilla tras la muerte de su padre Juan II en Valladolid. 1911, nace Marshall McLuhan, educador, filósofo, sociólogo canadiense, creador del término aldea global. 1969, Neil Armstrong de la misión Apolo 11 se convierte en el primer ser humano en pisar la luna. Año 2004, muere Edward Lewis, biólogo estadounidense, ganador del premio Nobel de Medicina en 1995. El día 22 de julio, pero año 1887, nace Gustav Hertz, físico alemán, premio Nobel de Física en 1925. En el año 1921, dentro de la guerra del Rif, se produce el desastre de Annual, en que las tropas españolas son derrotadas por los rifeños comandados por Abdelkin cerca de la localidad marroquí de Annual. En 1990 muere Manuel Puig, escritor argentino conocido fundamentalmente por sus novelas Boquitas Pintadas y El Beso de la Mujer Araña. El día 23 de julio, pero del año 1892, nace Haile Selassie, emperador de Etiopía. En 1914, crisis de Sarajevo. El imperio de Austria-Hungría presenta un ultimátum en el cual exige al reino de Serbia que permita que policías austro-húngaros investiguen el atentado mortal de Sarajevo contra Francisco Fernando de Austria, príncipe heredero de la monarquía dual. En 1962, se realiza la primera transmisión televisiva de Europa a América vía satélite. En 1995, los astrónomos estadounidenses Alan Halley y Thomas Bopp descubren casi simultáneamente el cometa Halley-Bopp. 1999, muere Hassan II, rey de Marruecos. 2004, bosnios, musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar tras su voladura en 1993 durante la guerra de Bosnia. 24 de julio de 1783 nace Simón Bolívar, militar y político, uno de los libertadores de América. 1969 regresan a la tierra Armstrong, Aldrin y Collins, los primeros seres humanos en pisar la luna. 1980 fallece Peter Sellers, actor y comediante británico. Día 25 de julio de 1554, en Londres, el príncipe de Asturias, don Felipe de Austria, contrae matrimonio con la reina inglesa María Tudor e inmediatamente ambos son proclamados reyes de Inglaterra, Francia, Nápoles, Jerusalén e Irlanda. 1894 nace Gavrilo Princip, terrorista serbio, asesino del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. Francisco José en el atentado de Sarajevo. 1914, el reino de Serbia no acepta el ultimátum presentado por el Imperio de Austria-Hungría tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y anuncia la ruptura de las relaciones diplomáticas y declara la ley marcial. 1978, dos activistas independientes puertorriqueños fueron asesinados en una emboscada de la policía en el Cerro Maravilla en Ponce. Y 1984, fallece José Mauro de Vasconcelos, novelista brasileño. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Continuando la sección saludos, onomásticos de la semana del 19 al 25. De Julio, Natacha, Arsenio, Marina, Daniel, María, Magdalena, Brígida, Cristina y Santiago Apóstol. A todos los vecinos, amigos, familiares que tengan alguno de esos nombres, esperamos que hayan tenido un lindo día en el día de su onomástico. Y cumplieron año los siguientes vecinos, amigos y familiares. Martes 21, nuestro estimado amigo y gerente de la cooperativa José Maza, don Pedro Piña Reyes. El miércoles 23, María Antonia Benito Zamorano. Jueves 24, Carolina Andrea González Martínez. Hoy viernes 24, Patricia Mali y también Patricia Silva. Y finalmente el sábado 25, es decir mañana, María Teresa Videla Pérez, Karina Verónica Araya Rodríguez y Estefanía Aguilera. Que los proyectos se cumplan en el inicio de este año. Un abrazo para todas y todos ustedes de parte de los integrantes de este programa. Sección Noticias. Me acompaña Cristian.
Buenas tardes, vecinos. Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados, entre las 10 y 14 horas, se instala la Feria de Huerteros La Pintana, Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa. Sábado 1 de agosto se realizará una feria ambiental que organizarán y realizarán los alumnos del Taller de Vinculación Territorial de la Universidad de Chile en la casona Don Aníbal, paradero 47 de Santa Rosa, 500 metros al poniente. Para llegar sirve los transportes del Transantiago 230 y 209 y desde San Bernardo y Puente Alto el Transantiago F03. Habrá stand con venta de productos de huerteros, talleres de energías renovables, feria de las pulgas, ceremonia de intercambio de semillas, grupos musicales, comidas para el almuerzo. Quedan todos invitados en toda la comuna.
Mañana sábado 25 se realiza en la población San Rafael actividades en conmemoración de un nuevo aniversario de esa población de nuestra comuna.
La Junta de Vecinos 18-1, Huerto José Maza, cuya dirección es el Olivar, esquina Los Tiros, informa que la elección de directorio será el día domingo 16 de agosto de 2015, desde las 9 horas en la sede vecinal. Las inscripciones de los candidatos serán hasta el próximo día 7 de agosto del 2015 en la sede vecinal. Los días lunes de 10 a 14 horas, los miércoles de 15 a 17 horas y el sábado de 11 a 14 horas. Es decir, la gente que se quiere inscribir como candidato tiene hasta el próximo sábado 7 de agosto. Requisitos generales para inscribirse tanto como candidato o como nuevo miembro de la Junta de Vecinos es el pago social correspondiente al mes de julio del 2015, que es de 1.000 pesos. Requisitos de los candidatos, además de ser mayores de 18 años, cédula de identidad al día, antigüedad como socio de más de un año, certificado de antecedente y certificado de residencia. Requisito para nuevos socios, ser mayor de 14 años y cédula de identidad al día. La elección será el domingo 16 de agosto del 2015, desde las 9 horas en la sede vecinal. Están todos invitados a participar.
Especificando un poco sobre la feria ambiental que se va a realizar el 1 de agosto, sábado 1 de agosto, indicamos que les informamos que el programa de actividades es el siguiente: 10:30 a 11:30, batucada. Desde 11:30 a 12:30, taller de cocinas solares y taller de cultivo hidropónico. De 12:30 a 13:30, intercambio de semillas. Desde 13:30 a 14 horas, conjunto folclórico Jorge Yáñez. Desde 14 a 14:30, nuestro director Juan Castro va a interpretar algunas canciones. De 14:30 a 15 horas, taller de deshidratadores solares. Desde 15 a 15:30 horas, banda de música celta. De 15:30 a 16 horas, taller de huertos verticales y también un taller que va a realizar la Diga relacionado con manualidades con elementos reciclables. 16:30 a 17 horas, taller de vermicompost y de 17 a 17:30, banda de rock Aerovértigo. Están todos invitados para el 1 de agosto.
Consejos para el invierno en el jardín. Al contrario de lo que muchas personas piensan, la época de invierno es muy importante, ya que las bajas temperaturas son utilizadas por las plantas en diferentes procesos, acumulando horas de frío. En esta época de baja actividad, las plantas se provisionan de energía para enfrentar el crecimiento futuro. Los árboles frutales, por ejemplo, necesitan del frío para florecer y fructificar. El frío estimula o gatilla la actividad floral, como se puede ver en magnolios, solanáceos y estelatas, forsythias, malus, etc. Muchas semillas de árboles y arbustos perennes no germinan si no han estado sometidos a bajas temperaturas por algún tiempo. Si las condiciones son muy frías y lluviosas, varias pestes disminuirán su acción futura. Ahora se pueden fumigar los arbustos y troncos de árboles con aceite miscible para matar las hembras invernales de arañitas y controlar las conchuelas.
Daño producido por heladas. Las heladas constituyen un problema para muchas plantas en el jardín, por lo que es importante proteger las especies delicadas al frío en su estado juvenil. Jacarandá, cítricos, fucsias, bugambillas, hibiscos, geraneos, cedrón, etc.
La poda en especies caducas. Durante los meses de invierno se podan las especies caducas, con excepción de aquellas que florecen en primavera, como Forsythia, corona del poeta, Weigelia, prunus, espirias, etc. Los frutales y parrones se podan de acuerdo a las técnicas especiales. Los arbustos perennes se podan para rebajar las plantas, darles forma o para limpiarlas de ramas secas. Julio es el mes ideal para los trasplantes y también para hacer reproducciones y plantaciones a raíz desnuda en especies caducas. Las rosas y hortensias se podan a fines de julio, aprovechando la poda para hacer reproducción mediante estacas. Dentro de las labores del mejoramiento del suelo, durante el invierno se debe continuar con los trabajos de aireación para facilitar la infiltración de agua. Es bueno incorporar guano a las rosas, compost o materia orgánica a los macizos arbustivos y algún fertilizante fosforado. Una vez que pasen las heladas fuertes, es el momento de podar los rosales, realizar la poda de formación y mantenimiento de árboles ornamentales. Respecto a la poda de frutales, realizaremos las labores de formación y fructificación. Además, rejuveneceremos los arbustos. Es recomendable utilizar una pasta cicatrizante.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Continuando con nuestros consejos para el invierno en el jardín, nos referiremos al césped. El césped está en su periodo de receso, por lo tanto el corte se hace según necesidad con intervalos que pueden ser de 15 días a una vez al mes. En zonas muy frías es bueno poner una capita delgada de tierra de hojas o compost. A finales de invierno fertilizar con fosfa azufre y bionica. Invierno es una buena época para eliminar malezas perennes. Continúa la dura lucha de nuestro césped para sobrevivir al largo invierno. Mantenga limpia la superficie y procure no pisarlo cuando esté helado, porque con el frío no se regenera. También procuraremos elevar el corte y evitar así que el hielo toque el suelo. Elimina el musgo con sulfato de hierro y rastrillando a fondo. Si no cambió las flores de temporada a fines de otoño, ahora sería el momento de picar el terreno destinando a flores para airearlo y librarlo de malezas. Luego aplicar un fertilizante fosforado y plantar orejas de oso, violas, pensamientos, prímulas, etc.
Plantas de interior. Julio es uno de los meses más difíciles para las plantas de interior, puesto que las calefacciones, altas temperaturas dentro del hogar y la escasa renovación de aire dificultan su supervivencia. Si quieres llenar tu casa de color, puedes optar por la azalea, el cyclamen o el calanchoe. Recuerda que las plantas que están floreciendo necesitan más agua que el resto de las plantas de interior, y además deberemos añadir un abono al agua de riego. El resto de las plantas tendrán un riego más suave, o intentaremos aumentar la humedad ambiental que perdemos con uso de la calefacción.
Plantas de exterior, arbustos y árboles. Se trata de un momento tranquilo en el jardín que debemos aprovechar para limpiar, eliminar la nieve, si es que existe, flores y hojas secas. Sin embargo, podemos aprovechar para sembrar las plantas vivaces que florecerán en primavera. Altramuz, corazón de María, euchera. En caso de que no llueva lo suficiente y tenga las plantas en maceta, riegue de vez en cuando y tenga cuidado de que no se creen charcos donde se encuentran tus plantas, pues pueden resultar peligrosas con las heladas. También podemos aprovechar para plantar arbustos de hoja caduca, frutales y bayas, como el grosellero, el frambueso o los arándanos, que protegemos posteriormente con un mantillo. Para evitar el problema con los charcos, puedes realizar un drenaje. Si no, rellénalos. Los rosales también se pueden plantar ahora, bulbos que florecerán en primavera y ejemplares apra contenedor. Utiliza abono orgánico para todo el jardín.
El riego. El riego exterior es prácticamente innecesario con la bajada de las temperaturas y el aumento de las precipitaciones. Tan solo debemos tener cuidado con las plantas que se encuentran en maceta, pues pierden agua de manera más rápida que las que se encuentran directamente en el suelo. En el interior, vigila la humedad con pulverizadores.
Huerto. Este mes podemos sembrar tomate, remolacha, habas, alcachofas, puerros, guisantes, cebollas, rabanitos, apio, pimiento, berenjena, ajos, acelgas, espinacas, zanahorias, lechuga y borraja.
Consejos para las vacaciones de invierno. La oportunidad de algo distinto. Las vacaciones son un momento en la vida de nuestros niños y niñas en que la rutina que entrega el año escolar se ve interrumpida de forma importante. El levantarse temprano todos los días para ir al jardín o al colegio, almorzar en el establecimiento educacional, el compartir con los compañeros y compañeras, entre tantas otras cosas, se detienen por un par de semanas y abren el desafío de reorganizar la vida familiar y sobre todo el día a día de nuestros niños y niñas.
Además de esta nueva estructura en la vida de los niños, las vacaciones muchas veces se vuelven también en un desafío para los padres, madres y cuidadores, quienes en muchas ocasiones deben ajustar sus propios tiempos y rutinas a este cambio en las dinámicas cotidianas. Esto se vuelve complejo si es que los padres y madres trabajan, ya que deben coordinar lugares o personas con los que sus hijos e hijas puedan quedarse. Pero asimismo, si es que alguno de los padres o cuidadores no trabaja fuera del hogar, también se vuelve un desafío el generar una dinámica en la que compartir todo el día con los niños y niñas se transforme en una oportunidad y no en una dificultad. Muchos padres y madres, abuelos y adultos en general que se relacionan con los niños de forma frecuente y estable viven con incertidumbre y dificultad estos cambios en la rutina. ¿Con quién dejaré a mis hijos? ¿Qué haré con ellos? ¿Qué hago para que no se aburran? ¿Es conveniente modificar los horarios y rutinas?
Bueno, para eso, anticipar los cambios. Quizás hay que partir por lo más básico y central. Para el periodo de vacaciones es importante anticipar el lugar y o personas con quienes se quedarán nuestros niños. Esto es importante para la sensación de tranquilidad de nosotros como adultos, pero también para la sensación de seguridad que necesitan niños y niñas. De esta manera es conveniente coordinar semanas antes los horarios y lugares y personas de confianza con quienes nuestros hijos e hijas estarán y poder transmitirle a estos la información de forma clara y precisa para que estos cambios puedan ser abordados por ellos con mayor control. El saber qué pasará, cuándo pasará, dónde estarán, a qué hora volverán los padres, quiénes los acompañarán, etcétera, les entrega a los niños y niñas mayor seguridad y confianza, ya que un contexto más claro y predecible se traduce en un mundo interno más seguro y calmo.
Flexibilizar rutina. En relación a las rutinas cotidianas de los niños, las vacaciones se convierten en un momento en el que ciertos hábitos y rutinas pueden flexibilizarse. Levantarse un poquito más tarde por las mañanas, dejar de lado los estudios y tareas, tener tiempo para jugar y hacer otras cosas que en el tiempo de clases no se alcanzan a hacer, salir de visitas a otras casas, etcétera. Son posibilidades ciertas y recomendables en este periodo.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Qué triste se pone el hombre.
Resguardan normas. Sin embargo, esta flexibilidad debe darse dentro de un marco mayor en el que las normas y límites que promueven el bienestar de nuestros hijos persisten. Es decir, por ejemplo, el acostarse más tarde no debe significar para que el niño duerma menos de las horas necesarias para su descanso, o que la alteración del horario no sea tanta como para que luego el retorno a la rutina escolar se vuelva muy difícil. De la misma forma, si uno de nuestros niños y niñas se queda en la casa de algún otro cuidador, sea un abuelo, un tío, un vecino, etc., es conveniente poder transmitir normas que han sido importantes en el desarrollo de nuestros niños y niñas, y que sería conveniente que, a pesar de los cambios, siguieran intencionándose. Por ejemplo, si es que hemos tenido dificultad para que alguno de nuestros niños o niñas aprenda a controlar esfínter durante la noche, sería recomendable transmitir a los nuevos cuidadores las estrategias que hemos aplicado y que han sido efectivas, como quitar los líquidos una hora antes de irse a dormir. Esto lo podemos aplicar en otros ámbitos y normas, como la comida, la higiene personal, etc.
Momento de encuentro. Otro aspecto central en los periodos de vacaciones es que este tiempo se convierte en un momento para enriquecer la relación con nuestros hijos e hijas, pasando más tiempo con ellos, compartiendo más actividades en conjunto, mirándolos más, escuchándolos más, y que ellos a su vez tengan la posibilidad de conocernos más a nosotros. Esto se puede hacer con pequeños gestos o iniciativas que no siempre requieren grandes acciones. A veces pensamos, es que no me queda tiempo para jugar con mi hijo, o es que mi hija es tan inquieta, no sé qué hacer para entretenerla. La oportunidad que nos dan los niños es que, sobre todo en sus primeros años, no es tan importante a qué se juega, sino con quién juegan y cuál es el clima afectivo que se genera en ese momento. Lo que buscan son emociones, tipos de relación que les generen felicidad, cariño y desafíen su curiosidad. Así no es tan importante generar un superjuego con muchos juguetes y grandes historias, sino que mediante simples actividades cotidianas podemos crear las instancias para compartir con ellos y entretenerlos. Por ejemplo, si estamos cocinando y no tenemos tiempo para jugar con nuestro hijo o hija, podemos convertir el momento de la cocina en un juego. Así les podemos decir que, como son tan grandes e inteligentes y a veces a nosotros se nos hace muy cansador y aburrido cocinar solos, hemos pensado que necesitamos de un buen ayudante que nos ayude a cocinar. Así los invitamos a ser nuestros ayudantes. Les ponemos un delantal, un gorro, y les vamos pidiendo que nos traigan la sal, nos pase una taza, nos ayuden a revolver la mezcla, etc. En la medida que hagamos esto con alegría, con una actitud juguetona, niños y niñas tendrán una oportunidad para entretenerse y sentirse plenos y agradecidos. De similar manera, las vacaciones y los cambios que generan son una oportunidad para que podamos fomentar la creatividad en nuestros niños y niñas. Una de las grandes tareas del desarrollo en los primeros años de vida es explorar el mundo. Es probar nuevas experiencias, mirar mucho, tocar cosas, oler, conocer el nombre de las cosas, fantasear. Por esto, el pasar más tiempo con nuestros hijos permite que podamos ayudarlos en esta maravillosa experiencia de conocer y crear a la vez. No nos preocupemos de decirles todo lo que pueden hacer, cómo tienen que hacerlo o de tener el juguete o juego perfecto. Muchas veces lo que ellos necesitan es simplemente que les demos la oportunidad de crear. Les ayudemos mediante incentivos a buscar sus propias áreas de interés y actividades de entretención. Nuestra tarea es fomentar, facilitar, dar las condiciones y espacios seguros para que ellos exploren y prueben. El cómo lo quieran hacer, dentro de este marco dejemos que ellos lo elijan.
Ayuda para volver a clases. Por último, y tal como al comienzo, es importante que un poco antes de fin de las vacaciones vayamos preparando a los niños y niñas para el retorno al jardín o colegio. Como mencionábamos antes, los niños manejan mejor los cambios cuando se los anticipamos, y por eso es conveniente ir informándoles del día de retorno al jardín, mostrárselos en el calendario e ir conectándolo con los aspectos que ellos disfrutan y valoran del jardín o el colegio. Sus amigos, sus tías, las actividades que más disfrutan. De la misma manera, unos pocos días antes sería beneficioso retomar rutinas de horario, de sueño y alimentación que pudieran haberse flexibilizado en el periodo de vacaciones. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Despierta, vidita mía, a los rayos de la luna. Despierta, vidita mía, a los rayos de la luna. Que me abran las puertas, quiero, antes que me den la una. Ya viene.
Dado la importancia del evento que se esté programando para el primero, próximo sábado, la semana siguiente, la Feria Ambiental José Massa, vamos a reiterar las actividades. Están todos invitados a participar y a ser parte de esta feria de organizaciones ambientales y de la comunidad José Massa. Habrá stand con venta de productos de huerteros de La Pintana, unidades demostrativas y folletos de los talleres, exposición de diversas organizaciones ambientales, venta de comida y micrófono abierto para quien quiera opinar. ¿Dónde? En la Casona Don Aníbal. ¿Cuándo? El sábado 1 de agosto. Recuerden, paradero 47 de Santa Rosa, 500 metros al poniente. Esto es, a esto se puede llegar desde gran parte de la comuna a través de los buses 209, 230 y 207C desde Vespucio. Y a través de la F03 desde San Bernardo o Puente Alto. Programa de actividades. De 10.30 a 11.30 habrán batucadas. De 11.30 a 12.30 talleres de cocinas solares y talleres de cultivo hidropónico. De las 12.30 a las 13.30 habrá un entretenido intercambio de semillas. Así que si tú llevas tus semillas, recibirás otras especiales, todas naturales, sin ningún tipo de químico. De 13:30 a 14 horas participando el conjunto folclórico de nuestra comuna, Jorge Yáñez. De 14 a 14:30, Juan Castro cantará un popurrí de música del recuerdo y del presente. De 14:30 a 15 horas habrá un taller de deshidratadores solares. De 15 a 15:30 horas, la banda de música celta. De 15:30 a 16 horas serán los talleres de huertos verticales y de manualidades, me acota Arturo. De 16:30 horas habrá un dúo de guitarra y bajo. 16:30 a 17 horas, un taller de vermicompost. Y por último, 17 a 17:30 horas, la banda de rock Aero Vértigo. Les reiteramos, este próximo sábado 1 de agosto en la Casona Don Aníbal. Están todos invitados.
Pasamos a otro tipo de consejo. Cómo producir lombricomposta. ¿No? Es decir, compost con lombrices. O lombricultura también se le llama. La lombricultura o vermicultura es la crianza de lombrices domesticadas con el fin de obtener un abono de alto contenido de nutrientes aprovechando residuos animales y vegetales. Desde el antiguo Egipto, la lombriz se consideraba un animal muy valioso, ya que le atribuían la fertilidad del Nilo. En 1837, Charles Darwin dirigió los primeros estudios sobre el hábitat y sistema de reproducción de las lombrices. Pero fue hasta 1947 cuando la lombricultura inició su desarrollo en Estados Unidos. Actualmente la lombricultura es una práctica que se implementa en casi todo el mundo. La lombricultura es una técnica propia de la agricultura orgánica, pero también se utiliza en la agricultura convencional, ya que ha demostrado su eficacia en ambas situaciones. Su importancia radica en la producción de abono natural. El uso de las lombrices como alimento de algunos animales, la reducción de los problemas de contaminación por los desechos orgánicos, producción de alimentos libres de tóxicos, recuperación y enriquecimiento de los suelos. La lombriz es conocida como el animal ecológico por definición, por la cualidad que tiene de transformar los residuos de la sociedad en humus de óptima calidad. Es un animal invertebrado de cuerpo cilíndrico, dividido en segmentos en forma de anillo. Respira a través de la piel para captar oxígeno y nitrógeno. Son hermafroditos, pero requieren de reproducción cruzada entre dos individuos para el intercambio de esperma. Comienza a reproducirse a los 3 meses de edad o cuando se presenta el clitelio. Se acoplan cada 7 días y producen un cocón de hasta 20 huevecillos que eclosionan entre los 14 y 20 días y se reproducen hasta los 15 años.
Tipos de lombrices. La más común es la lombriz terrestre o Lombricus terrestris. La más usada, la roja de California o Eisenia foetida. La gusano del estiércol o Elodrilus foeticus. Parámetros físicos y químicos. Los parámetros o medidas físicas y químicas son datos que son necesarios tomar en cuenta para establecer a las lombrices en condiciones favorables, tanto para su reproducción como para la descomposición de los materiales. La temperatura. La lombriz es sensible a los cambios bruscos de temperatura del medio de cultivo y de los materiales con que se alimenta, porque la temperatura óptima debe oscilar entre los 15 y 26 grados Celsius o a menos de 0 grados Celsius puede morir y a más de 30 puede suspender su actividad vital y de reproducción.
Humedad. Debido a que la lombriz presenta en su propio cuerpo de 75 a 90% de agua, se recomienda que la humedad en el medio de cultivo sea entre 80 y 82%. Es importante resaltar que nunca debe perder humedad. La materia orgánica a descomponer debe estar húmeda pero no mojada. Alcalinidad y acidez. El pH mide la acidez o alcalinidad en la escala de cuyos valores van del 0 al 14. El pH neutro es 7. y es el óptimo para el cultivo de la lombriz. Puede sobrevivir entre 4,2, que es ácido, a 8, que es alcalino. El pH se puede medir con un pH metro, un potenciómetro o bien papel tornasol. El problema más común al respecto es la presencia de medios ácidos, lo cual podemos resolver con la aplicación de cal. Para resolver problemas de alcalinidad, recomendamos aplicar papel periódico picado.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
En la cordillera cante un naranjito, porque ahora se usa que sí, que no quiere el poquitito. En la cordillera cante un naranja, porque ahora se usa que sí, que no quiere el olvidar. A la sombra hermosa, a la misma deleitosa, ahora sí, ahora no, pinto tus ojos y adiós, adiós. Ahora sí, ahora no, pinto tus ojos y adiós, adiós. Caudaloso, déjame pasar, que con lanzas de acero que sí, que no me quieren matar. Río caudaloso, déjame pasar, que con lanzas de acero que sí, que no me quieren matar. A la sombra resbalosa, a la misma deleitosa, ahora sí, ahora no, lindo tus ojos y adiós, adiós.
Seguimos continuando con nuestra descripción y curso sobre las lombrices, la lombricultura. Hablaremos de la alimentación. Las lombrices se crían mucho mejor en estiércol que en ningún otro material, pero para que este pueda servir como alimento, primero se tiene que dejar secar durante 3 semanas, removiendo constantemente para que el secado sea uniforme. Ya seco, se riega durante 1 semana y se mide la temperatura y el pH para cuando las condiciones sean óptimas, se procede a sembrar la lombriz en el criadero. Estiércol de conejo, estiércol de bovino, de caprino, de porcino, de equino, de gallina o gallinaza. El estiércol de conejo es el único que puede incorporarse como alimento para las lombrices sin previo proceso de fermentación. Además de ofrecer excelente calidad en la producción de humus, el resto de los estiércoles se consideran adecuados, aunque la gallinaza se recomienda en menor frecuencia por su alto contenido de nitrógeno.
Producción de abono a través de residuos domésticos y agrícolas. Los residuos de cocina, de mercado, de plantas, pastos, jardines, cosechas e inclusive el papel pueden servir de alimento para las lombrices y producir abonos orgánicos. Los podemos poner a descomponer en forma independiente o mezclados, considerando el periodo de 3 semanas de fermentación previo a la siembra de la lombriz.
Control de enemigos de la lombriz. Entre los enemigos directos de la lombriz se encuentran los topos, los pájaros, los sapos, los ciempiés y algunos reptiles. Otros animales que pueden perjudicar el desarrollo de los criaderos de lombriz son los roedores, ya que su alimentación es de materia orgánica y afectan su hábitat. Otros enemigos son los insectos, entre ellos las moscas, las hormigas, los escarabajos. Estos se controlan colocando en la parte superior de las camas cáscaras de papaya o de melón para atraerlos y poderlos retirar fácilmente. Cultivos en compostas. Se selecciona un terreno con una pendiente del 10% antes de colocar el material o descomponer. Se coloca un plástico con el fin de evitar fuga de lombrices. También pueden hacerse en un terreno de pavimentado, aunque el gasto no es necesario. En este capítulo solo mencionaremos los tipos de cultivo. Como acabamos de mencionar el cultivo en cómpotas, también tenemos el cultivo en estructuras y por último el cultivo al aire libre. Estos tres tipos de cultivo los describiremos con más detalle en la próxima edición. Tipos de explotación. El tipo de producción va definido por el tamaño, la explotación que se piensa establecer, por lo que podemos encontrar donde una explotación a nivel familiar hasta una escala comercial.
Nivel familiar. Se lleva a cabo para procesar los desperdicios generados por la familia, desechos de cocina, jardinería o excretas de animales. Se está de perro no sirve, ¿eh? Eso téngalo muy claro. Se establecen una o dos camas de 5 a 10 metros de largo, dependiendo del espacio con el que se cuente, obteniendo una producción anual de aproximadamente 2 toneladas.
Pequeña escala. La llevan a cabo productores que cuentan con materiales de desecho entre 10 y 120 toneladas de estiércoles o entre 20 y 240 toneladas de otros residuos, lo que les permite obtener una producción anual entre 5 a 60 toneladas en el primer caso y de 6 a 75 en el segundo caso.
Mediana escala. Pueden tener como objetivo, además de la autosuficiencia en la producción de abono, la comercialización. Para este tipo de explotación se requiere de un espacio de 100 a 1000 metros cuadrados y un volumen de desechos orgánicos de 120 a 1200 toneladas de estiércol o de 240 a 2400 toneladas de materiales orgánicos.
Escala comercial. Esta escala es poco común en nuestro país debido a las grandes cantidades de materiales que se requieren, arriba de 1200 a 2400 toneladas y grandes espacios para su manejo.
Característica del abono de lombriz. Ayuda al desarrollo de microflora y microfauna presentes en terrenos de cultivo. Aporta una gran cantidad de elementos nutritivos, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro, para el buen desarrollo de las plantas. Además, que los libera lentamente según sean las necesidades de las plantas o del cultivo. Favorece la absorción de los nutrientes por parte de las raíces. Aumenta la capacidad de absorción de agua. Mejora las características de estructura. Y agrega suelos arenosos. Evita la presencia de clorosis férrica. Neutraliza la presencia de algunos contaminantes, herbicidas, ésteres fosfóricos.
Uso de la vermicomposta. La vermicomposta es idónea para cualquier tipo de cultivo, de ahí que es utilizada con excelentes resultados en la horticultura, fruticultura, floricultura y cultivos de granos básicos. En general, para suelos buenos se recomienda utilizar 1,5 toneladas de vermicomposta por hectárea. En suelos regulares la recomendación es de 2,5 a 3 toneladas por hectárea. En suelos pobres y poco fértiles la recomendación es de 4 toneladas por hectárea.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Me resbalé en una barra de cal. la barra era angosta, nos respaldamos todos. Zampai sí, zampai no, zampai sí, te quiero yo. Zampai sí. Anoche me respalé en una hoja y cipre, en una hoja y cipre, como la hoja era costa norte, palamos los tres. Como la hoja era costa norte, palamos los tres. Zambay sí, zambay no, zambay sí, te quiero yo. Zambay sí, zambay no. Zampai sí, te quiero yo. Anoche me confesé con el cumple Santa Rosa, con el cumple Santa Rosa, y me dio por penitencia que bailara recta rosa, y me dio por penitencia que bailara recta.
Bueno, ya en el umbral del cierre de esta edición del programa de nuestros huertos, queremos reiterarles algunas noticias principales, como son las inscripciones para las elecciones de la Junta de Vecinos, que se desarrollará el 15 de agosto. Hasta el 7 de agosto tienen plazo los vecinos para inscribirse, en especial los días sábados de la mañana, de 11 a 2 de la tarde. Quedan dos sábados para esa gestión, y también los días lunes de 10 a 14 horas y los días miércoles de 15 a 17 horas.
Y en cuanto a la Feria Ambiental José Massa, el día 1 de agosto se invita a todos los vecinos de la comuna a participar y ser parte de la Feria de Organizaciones Ambientales y de la Comunidad José Massa. Habrán stand con venta de productos de los huerteros de La Pintana, unidades demostrativas y folletos de los talleres, exposición de diversas organizaciones ambientales, venta de comida, micrófono abierto. ¿Esto es de dónde? En la casona Don Aníbal, paradero 47 Santa Rosa, 500 metros al poniente. ¿Cuándo? Sábado 1 de agosto. El programa de actividades es el siguiente: de 10:30 a 11:30... Batucada.
De 11:30 a 12:30, taller de cocinas solares y taller de cultivo hidropónico.
De 12:30 a 13:30, intercambio de semillas.
De 13:30 a 14 horas, el conjunto folclórico Jorge Yáñez.
De 14 a 14:30, nuestro director, don Juanito Castro, nos interpretará algunas canciones.
De 14:30 a 15 horas, será el taller de deshidratadores solares.
De 15 a 15:30 horas actuará la banda de música celta.
De 15:30 a 16 horas será el taller de huertos verticales.
Y además un taller de manualidades que dictará los funcionarios de la diga.
De 16 a 16:30 el dúo guitarra bajo.
De 16:30 a 17 el taller de vermicompost.
Y por último, cerrando en las actividades desde las 17 a 17:30 horas, la banda de rock Aero Vértigo.
Todos invitados. Bien, estimados auditores, estamos terminando nuestra audición. Le agradecemos el que nos hayan escuchado y les deseamos un lindo fin de semana junto a la familia, y que los esperamos el próximo viernes a la misma hora en esta audición. Gracias por la atención.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.